abrimos
nuestra frecuencia verde.
Nuestra frecuencia verde.
Una propuesta para divulgar investigaciones, proyectos, debates, campañas y análisis sobre el medio ambiente y las problemáticas socioambientales.
Frecuencia Verde.
Un podcast para comunicar los programas y actividades del área de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Con la conducción de
Alex Samaniego
y Camilo Baroja.
Bienvenidos. Muy buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida al episodio inaugural del podcast Frecuencia Verde, una iniciativa que nace desde el área de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar. Este proyecto de divulgación nos va a servir para acercar la academia a la sociedad y también la sociedad a la academia. Desde el área de ambiente tenemos el compromiso de hacer que los debates alrededor de diversos conflictos socioambientales estén al alcance de todos y todas. Ya que este proyecto viene del área de ambiente y sustentabilidad, no podría existir sin la ayuda del director de dicha área, el doctor Carlos Larrea, quien es nuestro invitado para este primer episodio. Carlos es un investigador de amplia experiencia en temas alrededor del cambio climático, pero además de dirigir el área, también trabaja como docente, ofreciendo clases como evidencia científica del cambio climático, teorías del desarrollo o metodologías de investigación. Carlos, es un gusto saludarlo y tenerlo en este primer episodio de nuestro podcast.
Muchas gracias por la invitación.
Lo primero que me gustaría saber es un poco sobre su trayectoria. Sé que tiene una maestría en ciencias sociales, su doctorado es en economía política. De todas las aplicaciones de su preparación académica, ¿por qué escogió el cambio climático o los estudios ambientales?
Bien, esta no es una respuesta muy sencilla, pero lo voy a tratar de presentar de una forma lo más comprensible posible. Bueno, mi formación académica en realidad combina conocimientos de ciencias naturales, principalmente física, porque mi carrera de base también fue ingeniería, con conocimientos en general de temas sociales, economía política, digamos, del desarrollo de América Latina. Y la mayor parte de mi trabajo durante al menos 30 años casi no incluyó temas ambientales. Pero durante mi doctorado, yo, sin haber hecho ningún curso específico sobre temas ambientales, comencé a leer por mi propia cuenta el tema del cambio climático y no requerí más de una primera aproximación para llegar rápidamente a la conclusión de que, de lejos, del tema del cambio climático era el más importante para la humanidad en el siglo XXI, que tenía una urgencia enorme. Y cualquier otro tema en ciencias sociales y políticas va a estar atravesado por la urgencia de enfrentar el cambio climático, porque lo que está en riesgo es nuestra civilización, tal vez la existencia de nuestra especie o de la vida sobre la Tierra. Es mucho más importante que quién gobierna el Ecuador o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, decidí cada vez con mayor interés trabajar en el tema del cambio climático, y comencé a indagar por mi propia cuenta temas ambientales. Luego vino la oportunidad de colaborar en la iniciativa Yasuní-TT. Yo participé como uno de los principales diseñadores y también fui parte del equipo de negociación de la iniciativa en Europa. Y todo eso me llevó a un conocimiento mucho más profundo de la Amazonía ecuatoriana. Bueno, y aquí estoy. Digamos, yo he dejado temas muy importantes que trabajaron en el pasado, sobre los cuales apenas estoy trabajando, como pobreza, desigualdad, incluso desnutrición crónica, empleo, porque la mayoría de mis trabajos anteriores eran sobre temas sociales vinculados al desarrollo. Actualmente he pasado mucho más de temas ambientales. Me interesan temas como la deforestación, la sustentabilidad de la Amazonía, la necesidad de buscar alternativas eliminando el consumo de combustibles fósiles en nuestro país y en la región andina. Este es como el tema fundamental, y realmente hubo un cambio muy fuerte por mi conocimiento del cambio climático y luego por que la iniciativa Yasuní-TT me condujo a un conocimiento mucho más profundo, tanto del Parque Nacional Yasuní, que el conocer el parque físicamente me cambió la vida. Digamos, eso yo creo que es algo muy importante. No es un tema racional, incluso es un tema de sensibilidad frente a una naturaleza tan desbordante.
¿Sabías que en 1998 el entonces presidente del Ecuador, Yamil Maguad, decretó como zona intangible un sector del Parque Nacional Yasuní? El objetivo fue no interferir con la vida de poblaciones indígenas de la zona y proteger la biosfera del lugar. Durante el gobierno de Rafael Correa, ante la posibilidad de violentar estos territorios, se ideó una estrategia de compensación. El Estado ecuatoriano dejaría el petróleo del parque bajo tierra y la comunidad internacional colaboraría para hacer un pago que compense el 50% de lo que generaría esa explotación.
Claro que sí, y es curioso que mencione la iniciativa Yasuní, porque por ahí va mi segunda pregunta. Entiendo, usted ha estado involucrado en muchos proyectos a lo largo de su carrera, pero uno de los más interesantes fue precisamente la iniciativa Yasuní. ¿Nos podría hablar un poco de esta iniciativa? ¿Qué nos enseñó o qué experiencias podemos tomar de esta iniciativa para futuras propuestas de mitigación al cambio climático?
Bueno, sí, estoy muy satisfecho con haber participado en la iniciativa. Cualquier persona que piensa un poco en términos de temporalidad va a decir la iniciativa es algo del pasado, porque fue lanzada por el presidente Correa en el 2007 y el mismo presidente Correa la canceló en el 2013. Ya ha pasado mucho tiempo, hace casi 10 años. Y puede entenderse pues como un proyecto fallido que presentó un gobierno un tanto especial que tuvo el Ecuador, con un líder bastante desprestigiado como Correa actualmente. No es así. La iniciativa Yasuní TT fue la primera en el mundo que planteó la necesidad de dejar una parte de los combustibles fósiles bajo tierra en áreas de alta sensibilidad biológica, en este caso el Parque Nacional Yasuní, a cambio de una contribución económica proveniente de la comunidad internacional. Esa es la idea básica, que promueva el desarrollo sustentable. Bien. En la actualidad, la idea de dejar el crudo bajo tierra se ha fortalecido enormemente a nivel mundial. Para citarles solamente un ejemplo, en Sudáfrica, que es uno de los países más contaminantes del mundo, está a punto de firmar un acuerdo con la Unión Europea, Inglaterra y Estados Unidos al mismo tiempo por 8.500 millones de dólares como compensación a cambio de ir cerrando progresivamente las plantas de carbón para producir electricidad. Ese modelo es idéntico al de la iniciativa. ¿Y quién promueve eso? La Unión Europea más Estados Unidos más Reino Unido. Sudáfrica está feliz de recibir ese dinero porque eso le permite hacer una transición estable. Es un gobierno difícil y demás. Pero es un proyecto que está a punto de concretarse. Y si usted ve los elementos centrales del modelo, son casi idénticos a los de la iniciativa Yasuní TT. Dejar combustibles fósiles bajo tierra en áreas de alta sensibilidad. Hay que reconocer que Sudáfrica es uno de los países megadiversos también y que el impacto ambiental de la extracción de carbón mineral en Sudáfrica es enorme. Y Sudáfrica es el país más contaminante del África subsahariana. Entonces, esto es algo muy significativo incluso a nivel mundial. El reciente presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, que se posicionó hace unos días, tiene un plan similar para Colombia, para reducir cada vez más la dependencia de Colombia, tanto del petróleo como del carbón, que son los dos principales productos de exportación de Colombia, y preservar la biodiversidad en la Amazonía. Y fue electo con más del 50% de los votos en la segunda vuelta. Entonces, si usted analiza estos dos hechos muy recientes en la política internacional, va a encontrar que la idea básica de la iniciativa está viva y que incluso un país vecino como el nuestro, luego de haber presentado una propuesta por un candidato en esta línea, ha ganado, incluso en la segunda vuelta, con más del 50% de los votos de la sociedad. Bueno, esto le da una idea, yo le puedo poner muchos más ejemplos, pero actualmente se debate a nivel mundial, por ejemplo, la Universidad de Oxford, que es indiscutiblemente la más prestigiosa del mundo, todos los años auspicia un seminario sobre formas de reducir la extracción de combustibles fósiles. ¿Sí? Actualmente se conoce que para cumplir las metas de París, debemos dejar sin explotar más de 2/3 de las reservas mundiales de combustibles fósiles. Eso no sabíamos en el año 2007. Todo eso nos lleva a esta importante conclusión. Es decir, la iniciativa Yasuní-TT, al ser un instrumento jurídico firmado en su tiempo por el gobierno del Ecuador con Naciones Unidas, en realidad es un modelo que tiene mucho que aportar al mundo el día de hoy. Esta es la conclusión principal.
Me agradan mucho tus respuestas porque me permiten hacer una transición a la siguiente pregunta que justamente quisiera mencionar. El último informe del IPCC confirmó algo que, bueno, ya sabíamos, y es que los esfuerzos actuales por descarbonizar las economías aún no son suficientes. Y, por ejemplo, claro, el caso de Colombia es distinto. En Chile también están pasando cosas interesantes. Pero hoy nuestro país tenemos una economía basada aún en la minería y en extracción de petróleo. Tenemos políticas que pretenden duplicar la extracción de petróleo. En su opinión, ¿cuál es el factor que obstaculiza más llegar a los escenarios post-petroleros?
Bueno, yo diría que probablemente son los intereses enormes, tanto de las compañías petroleras mundiales, como sobre todo de quienes se enriquecen por la extracción de petróleo y minerales en el Ecuador, pueden ser nacionales o extranjeros. En realidad, las políticas del actual gobierno no son viables. El actual gobierno se ha caracterizado no solamente por su falta de capacidad para conducir el país, y eso se ve muy claramente en el descontento social, en los problemas de gestión en áreas tan críticas como salud y demás.
Claro que sí.
Sino también por presentar proyectos irrealistas imposibles de cumplir. El mismo gobierno e instituciones de gran prestigio internacional como British Petroleum, que es una de las empresas más grandes del mundo, empresas petroleras, que son una fuente muy respetada para el análisis de las reservas internacionales, muestra que el Ecuador no tiene reservas suficientes para duplicar la extracción petrolera en los próximos años. Obviamente eso no es viable. No hay petróleo suficiente. El Ecuador en menos de 10 años se va a convertir en un importador neto de petróleo. Eso es lo que el país va a gastar en importar petróleo, va a superar las ganancias pequeñas que recibe por la exportación de petróleo. Por consiguiente, el petróleo es algo del pasado. Y eso lo dice la geología. Un presidente que no conoce ese tema o que quiere no conocerlo declara demagógicamente que quiere duplicar la extracción de petrolera cuando la empresa nacional petrolera está quebrada, no tiene un centavo para hacerlo y confía en que los inversionistas internacionales vendrán acá compitiendo entre ellos para aumentar la extracción de petróleo en Ecuador cuando el consumo de petróleo en todo el mundo está declinando. O justamente para cumplir el plan de París, porque el petróleo es tóxico para la economía mundial. Y eso debemos entender. Todos los países del mundo están encaminados a un esfuerzo gigantesco para reducir su dependencia del petróleo. Se supone que para el año 2050 prácticamente se eliminará al menos un 90% del consumo mundial de petróleo y el presidente Glasso quiere duplicar la extracción. Si lo lograra, no va a tener a quién vender. ¿Sí? Eso es, o sea, es un plan sin contexto, sin geología, sin base científica y sin viabilidad económica. Entonces, ¿por qué lo lanzan? Y justamente aquí viene la respuesta a su pregunta. ¿Por qué hay enormes intereses económicos vinculados con la necesidad de continuar lucrando de una fuente de ingresos que ha sido una fuente enorme de corrupción? El último director de Petroecuador fue cancelado por el propio presidente de la República hace pocos días por corrupción. Y este no es el primer caso, espero que desgraciadamente no va a ser el último. ¿Sí? Entonces, evidentemente, si el Ecuador exporta como 250 mil barriles diarios de petróleo y cada barril vale aproximadamente $100, dependiendo de la cantidad de dinero que mueve la actividad petrolera en Ecuador, es enorme y eso crea enormes intereses e invita a enormes actividades de corrupción. Como, claro, por ejemplo, el caso de la refinería del Aromo, que nunca se construyó y que el Ecuador gastó $1.200 millones en un proyecto que nunca existió. Pues no solo Correa ha emprendido proyectos absurdos que nunca existieron, ahora el presidente Lazo está haciendo lo mismo. Pero en este caso ni siquiera ha logrado arrancar. El caso de la minería es distinto porque el potencial minero del Ecuador puede ser algo mayor. Tampoco es muy bueno, tampoco es muy alto.
Ya.
Yo creo que ahí también va a haber problemas.
Hace unos años se viralizó la frase, la pronunciaron algunos pensadores, filósofos, aunque no sé exactamente quién la dijo primero, que fue: es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Entonces, cuando una persona cualquiera pregunta, pero si no es de la minería o del petróleo, entonces ¿de qué vivimos? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta?
Bueno, voy a comenzar con la segunda parte de la pregunta, que es más referida al Ecuador. Durante 50 años, y esto es mucho tiempo, por ejemplo, tú tienes mucho menos que 50 años. Yo tengo más de 50 años, pero soy una excepción en la población nacional, porque la mayoría de la población tiene menos de 50 años. Bueno, hace exactamente 50 años, el 10 de agosto de 1972, el Ecuador comenzó a exportar petróleo. Pues todos nos hemos acostumbrado durante este medio siglo a pensar, y eso ocurrió realmente, el Ecuador comenzó a vivir del petróleo. Y todavía continúa, les digo, en sus últimos años, porque todo se acaba en la vida, viviendo del petróleo. ¿Sí? La minería, por suerte, hasta el momento no ha sido un elemento central en la economía nacional, pero puede llegar a serlo si se desarrollan proyectos enormes. Ya está en marcha uno de ellos, Cóndor Mirador. En algunos años a lo mejor estará en marcha otro bastante grande, a lo mejor de mayor tamaño, que se llama Cascabel. Y habrá unos dos o tres, tal vez, más importantes. ¿Sí? Entonces la gente piensa que el Ecuador debe vivir del recurso, de dos recursos, la minería y el petróleo. Y no le dice solamente la gente de la calle, porque es un tema casi de sentido común, sino economistas tan destacados como Walter Spurrier, que defiende mucho esa alternativa. A quien respeto mucho, pero con quien estoy en desacuerdo en casi todo. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el problema? Que nos hemos acostumbrado a pensar que estos son en realidad los elementos fundamentales del patrimonio nacional. Y es profundamente equivocado, al menos por dos razones. La primera, porque tanto la minería como el petróleo son recursos no renovables. ¿Qué quiere decir no renovables? Que simplemente se acaban en algún momento. Les decía que el Ecuador dejará de exportar petróleo, de acuerdo con muchos estudios científicos, algunos que yo mismo he hecho, en menos de 10 años. Es un recurso que ha durado 50 años, que va a durar 7 más. No puede considerarse la base de la economía nacional, porque simplemente ya no hay más. Punto. En el caso de la minería, yo quiero ponerles el ejemplo. En el año 2011, el gobierno firmó un contrato con una empresa china para explotar el proyecto Cóndor Mirador, la empresa Mecua Corrientes, la que se creó. ¿Sí? Es un proyecto por 30 años. Eso se supone que en 30 años se acaba la minería y los chinos se van. ¿El Ecuador puede vivir con proyectos de 30 años? No. 30 años en la vida de un país es algo muy pequeño. ¿Sí? Además, hay muchos geólogos muy respetables que afirman que el potencial minero del Ecuador es bastante limitado.
Okay.
Entonces, aquí viene la gran pregunta. Si no es del petróleo y la minería, ¿de qué vive el Ecuador? Bueno, primera respuesta. Hasta 1972 el Ecuador vivió con mucho más estabilidad sin petróleo y sin minería. O sea, la gran mayoría, no solo de su vida republicana, sino desde el tiempo de los incas. O pre-incásico, porque los incas ya fueron una potencia.
Claro, la última parte, sí.
Claro, ¿no? Segundo, el Ecuador tiene en realidad una riqueza absolutamente excepcional en el mundo, que está constituida por dos factores. En primer lugar, su biodiversidad. Esto yo lo he estudiado bastante y estoy convencido de que el Ecuador se encuentra tal vez entre los 3 o 4 países más biodiversos del mundo. Eso es difícil de decirlo porque se puede medir con muchos indicadores y hay cierta discusión. Y todos los países quieren ser los más biodiversos del mundo. No nos vamos a pelear con los colombianos para ver cuál es el país más biodiverso, Ecuador o Colombia. Pero los dos están muy cerca. ¿Sí? Estamos sobre la línea ecuatorial. Somos el país que más luz solar recibe en el planeta. Tenemos un clima absolutamente espectacular por el cruce de la cordillera de los Andes con la línea ecuatorial. La mitad del territorio ecuatoriano es la Amazonía. La Amazonía es una región aparentemente plana, pero la región más biodiversa de la Amazonía, conocida hasta ahora por la ciencia, el Parque Nacional Yasuní, que tiene 1 millón de hectáreas. Entonces, nuestra riqueza es la biodiversidad. Eso es indiscutible. Y en eso casi no hay país que pueda competir con nosotros. No le estamos cuidando, le estamos destruyendo. Y ustedes dicen, bueno, no vamos a vivir contemplando mariposas, tenemos que comer. ¿Sí? De acuerdo. Pero la biodiversidad es la fuente más importante de la supervivencia humana en el futuro. Por ejemplo, los alimentos. Evidentemente, todos los alimentos cultivados por la especie humana provienen de propiedades de las plantas. Nosotros comemos plantas y animales. ¿Sí? Hay problemas en el futuro de la alimentación mundial, hay problemas en la salud, la pandemia fue una alerta muy, muy grande. ¿Sí? No tenemos medicinas suficientes para enfrentar las posibles infecciones que tendremos en el futuro, y hay muchas de ellas, no solo el COVID, que pueden aparecer y que no son conocidas todavía. ¿Cuál es nuestra última línea de defensa? La biodiversidad. El 80% de las nuevas medicinas que se crean cada año en el mundo provienen de propiedades de las plantas, de las selvas tropicales y de los animales como las ranas, en las selvas tropicales. Entonces, ahí está el reservorio del futuro de la humanidad, y eso tiene incluso un valor económico. Entonces, si el país aprovecha eso, por ejemplo, a través de un turismo sustentable, a través de la venta de productos que en el Ecuador tiene un gran potencial, yo quiero mencionar sobre el caso de la guayusa, que es una planta amazónica, que se ha descubierto recientemente que tiene propiedades muy importantes, estimulantes, como el café, pero sin hacer el daño al estómago que produce el café. Si el Ecuador hace una buena publicidad de eso, como lo ha hecho Argentina con la yerba mate, por ejemplo, podría lograr en realidad convertir la guayusa en un producto de exportación importante. Y así hay muchos casos, yo no quiero entrar en detalle porque no tenemos tiempo. Pero hay una fuente extraordinaria, y la segunda fuente extraordinaria es nuestra riqueza cultural. El Ecuador es el segundo país más chiquito de América del Sur y tiene 19 lenguajes que se hablan activamente en el país. Bueno, eso no es un récord mundial, Australia tiene 500. Pero Australia es un continente, Ecuador es un pañuelo, esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, es algo extraordinario. Tenemos la herencia cultural de Quito, que ni siquiera los quiteños la reconocemos, porque si vemos los alcaldes que elegimos, realmente son deplorables, ¿no? No hemos conservado bien el centro histórico y tenemos una ciudad en decadencia, pero su valor cultural es excepcional. No hay ningún monumento en el mundo con la calidad artística de la Iglesia de la Compañía de Jesús de Quito. Podrá ver, usted puede irse al Vaticano, podrá irse a Notre Dame en París, etcétera, etcétera, pero nunca va a encontrar una iglesia con la calidad artística y la riqueza cultural que es única, prácticamente porque es la escuela quiteña que no existe en ninguna otra parte del mundo de la Compañía de Jesús. Entonces, esa es nuestra riqueza. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es promover eso ante el mundo. Y eso no va a durar 30 años, ni 10 años, ni 7 años. Y hay muchos países que se han lanzado por esa alternativa. Un buen ejemplo parcial de eso es Costa Rica, que es uno de los países con mejores condiciones de vida en América Latina, que exportaba como el Ecuador banano, café y cacao hace muchos años, pero tiene una diferencia, nunca tuvo petróleo. Y está, obviamente, mucho mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque conserva su biodiversidad y su cultura y promueve la educación y la salud, que es lo que debemos hacer. Y esto es lo que el presidente Lasso no entiende. Ese es el problema. Entonces, por eso hay un grupo de personas que viven, yo diría, de pensadores fósiles, que defienden los combustibles fósiles. Pero eso se va a superar con el tiempo, porque poco a poco vamos a ir enfrentando esta realidad de que el mundo está dejando eso atrás para siempre.
Me agrada mucho el término pensadores fósiles. Muchas gracias, Carlos, por estas respuestas. Ahora haremos una pequeña pausa de promoción y regresamos para hablar específicamente de lo que hace el área de ambiente y sustentabilidad.
¿Qué son las COPs? Las conferencias de las partes son grandes convenciones internacionales que reúnen diferentes actores para establecer acuerdos de gobernanza internacional. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también conocida como COPs, son encuentros anuales que sirven para evaluar las políticas alrededor del cambio climático. Dos de sus más grandes acuerdos fueron el Protocolo de Kioto y, más recientemente, el Acuerdo de París. Hasta el momento se han realizado 26 COPs. La COP27 se tiene planeado realizarse en Egipto, desde el 6 de noviembre hasta el 18 de noviembre del 2022.
Juntos en cualquier momento. Juntos en cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre.
Estamos de vuelta con el podcast Frecuencia Verde y seguimos conversando con Carlos Larrea. Carlos, ¿cómo inició el área de ambiente y sustentabilidad en la Universidad Andina y con qué objetivos fue creado?
Bueno, es el área más joven de la universidad. Es un área que tiene más o menos 3 años. La universidad tiene 30 años, entonces hay una diferencia enorme. Nosotros, algunos de quienes ahora estamos en esta área, venimos del área de estudios sociales y globales, que fue el lugar donde se iniciaron algunos de nuestros programas. Y así mantuvimos un programa de cambio climático pequeño todavía. Y pronto se vio la necesidad de que la universidad tenga capacidad de responder a las demandas más urgentes, de dar respuestas a los problemas más importantes que afectan a la humanidad. Y como vimos en la primera parte, el problema más importante del siglo XXI, y eso lo dice, por ejemplo, el Papa Francisco, es el cambio climático. Entonces, segunda pregunta, ¿qué universidades ofrecen maestrías en cambio climático? No había nadie. Prácticamente, hay una en la SPOL, en Guayaquil, y en ese tiempo no había nada más. Entonces decidimos crear una maestría en cambio climático. ¿Sí? Ha sido muy exitosa. Este rato tenemos el programa de cambio climático más importante de América Latina. Hemos tenido más o menos 10 promociones, con un promedio tal vez de 20 alumnos por promoción, y actualmente tenemos 3 programas de posgrado, además de la maestría internacional de investigación en cambio climático, tenemos una maestría en ecología política, que entiendo que tú la conoces con cierta profundidad, y hemos inaugurado este año una especialización superior en cambio climático y más o menos agroecología. No dice eso el título, pero es eso. Yeah. Sí. Muy vinculada a las necesidades de la agricultura. Eso es lo que tenemos, y esa es más o menos nuestra historia, pero también hacemos mucho en investigación y en educación continua.
Justamente, es como si supieras que voy a preguntar. Mi siguiente pregunta es, ¿qué tipos de investigaciones se hacen en el área? Y también quería saber si es que hay alguna investigación en particular que te gustaría que el área emprendiera.
Bueno, sí. En esa línea tenemos muchos temas porque en realidad hay 11 investigadores o profesores en el área, es un número alto. Pero hay como 2 ejes de investigación muy importantes. Primero, ¿cuáles son las alternativas del país en un momento en que lleguemos a una sociedad postpetrolera? Uh-huh. Ya habíamos visto que eso no es algo que estemos buscando, sino que se va a dar en muy poco tiempo. Entonces, aquí queremos responder a la pregunta que tú hiciste. ¿Qué hacer con un país sin petróleo y minería? Y nuestra respuesta es alentadora y creemos que eso tiene mucha viabilidad. Y va a ser un anticipo importante de la planificación del futuro en el Ecuador, porque a eso vamos tarde o temprano. Y tenemos que pensar en eso y no esperar que haya una crisis económica profunda en el país para pensar qué hacer después. Esa es una de las líneas, obviamente inspiradas en el pensamiento mundial de Naciones Unidas, etcétera, promoviendo la equidad y la sustentabilidad. Otra línea importante de investigación que ha promovido el área es la Amazonía. Digamos, conocer más profundamente la enorme riqueza cultural, biológica de la Amazonía y las alternativas para preservarla. Yo formo parte del panel científico amazónico, que es un grupo de 240 científicos que escribió recientemente el estudio más completo existente hasta ahora sobre la Amazonía, la cuenca amazónica internacional. Ese es un campo muy, muy importante. Yo diría que, como deseo, posiblemente lo más importante es profundizar en el primer tema. Es decir, seguir trabajando porque esto requiere un enorme esfuerzo que va mucho más allá de lo que nosotros hemos iniciado. Un estudio serio sobre qué país vamos a tener de aquí a 20, 25 años.
Bueno, Carlos, para mí ha sido un gusto que nos hayas acompañado en este primer episodio del podcast con el que nos estamos inaugurando. Espero que para usted también haya sido una experiencia agradable y también espero que en un futuro nos vuelva a acompañar para un nuevo episodio.
Muchas gracias por habernos escuchado y esperamos que este programa se fortalezca y transmita un poco la riqueza de lo que aspiramos a hacer frente a las necesidades de la sociedad, del país y del mundo que son enormes.
Muchísimas gracias, Carlos.
Okay.
Queremos que tu vida tenga una frecuencia verde.
Para ello, seguiremos trabajando y manteniéndose latido.
Nos encontraremos en un nuevo podcast
el próximo jueves a las 10 de la mañana por Voz Andina Internacional.